Bienvenidos a este teleseminario con el Dr. Edmundo Velasco. El Dr. Edmundo Velasco fue socio y coexpositor internacional por más de 17 años con el Dr. John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Ha impartido seminarios en Europa, Centroamérica, Sudamérica y, por supuesto, México. Fue quizá una de las personas más cercanas a John Grinder, co-creador de la PNL. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en Desarrollo Humano. Tiene especialización en psicoterapia Gestalt, así como en hipnosis ericksoniana. Es máster en Programación Neurolingüística e instructor de instructores en PNL. Fue representante técnico de John Grinder para México y América Latina por más de 17 años. Además, es instructor de cursos de programación neurolingüística y coaching. Con ustedes, el Dr. Edmundo Velasco.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días desde Guadalajara, México, en vivo y en directo. Vamos a hacer nuestra segunda sesión de reingeniería cerebral. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Y espero que hayan hecho sus prácticas que les encargué en las siguientes semanas, ya que es muy importante para entender lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces necesitamos hacer un chequeo de cómo van en sus tareas, cómo van en el proceso para saber que estamos bien en todo, que estamos manejando adecuadamente este proceso, porque en esta segunda sesión ya vamos a meternos ahora sí a por qué hacemos lo que hacemos, y como voy a hablar ya muy técnicamente, es importante que hayas hecho los análisis que te pedí en los diferentes videos para que lo entiendas más fácilmente y no te suceda que digas, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Cuál es la razón? Lo primero que te voy a pedir, por favor, es que me pongas ahí en el chat si se está escuchando bien y se está viendo bien la señal. Póngame, por favor, si se ve bien, se escucha, póngame ahí en el chat si el audio y el... Gracias. Todavía traigo un poquitito de tos. Si toso un poco, te pido una disculpa, ya estoy de salida. Recordarás que sí estuve bastante afectado el martes pasado cuando estaba dando el teleseminario. Pero bueno, ahora estoy ya bastante mejor. Ya es los residuos mínimos de la tos. Sin embargo, he notado que cuando me pongo a hablar es cuando a veces pasa esto. Bien, vamos a estar en contacto. Puedes estar haciendo las preguntas que necesites. Voy a hacer pausas en cada X tiempo para contestar algunas de las preguntas que tienen. Y vamos a estar en comunicación. Entonces, vamos a iniciar esta segunda etapa de rediseñar tu vida. Y para que tú vayas buscando si lo vas a trabajar emocionalmente, mentalmente o bien económicamente, cualquiera de las tres. Te recomiendo que cuando hagas el proceso que vamos a ver el día de hoy, escojas una sola y posteriormente trabajes otra. Por ejemplo, si te vas a trabajar mentalmente, aspectos mentales, no trabajes en ese mismo momento. Es mucho mejor hacer la reingeniería separada. Aquí, a diferencia de otras técnicas, donde te digo, en un colapso de ángeles, haz un colapso para esto y al mismo tiempo puedes hacer un colapso para otro, o en una línea de la vida. Haces una línea de vida para este problema y media hora después empiezas la siguiente línea de la vida para otro problema. Aquí te pediría hacer la reingeniería para un asunto, terminarla y empezar la reingeniería para el siguiente asunto. Y puedes trabajarlo emocional, mental y económicamente. Yo te voy a dar hoy los sistemas básicos, te voy a dar los esquemas fundamentales y tú vas a buscar con cuál de ellos quieres comenzar. Te puede pasar que al presentarte los 5 esquemas básicos te des cuenta que tienes más de uno, tienes 2, tienes 3. O en ese momento escoge uno y después los demás. Bueno, hay que recordar que reingeniería cerebral significa un avance decisivo. Es decir, lo que va a pasar al término de esos 3 meses que estamos viendo es que va a haber un avance muy fuerte, muy decisivo en tu vida. No un avance básico, un avance fuerte, decisivo. Esto es definitivo para saber que hay una reingeniería. El cambio es muy poderoso. La necesidad de un cambio en tu vida, amigo, va a estar determinada en este momento por el dolor o por el temor de lo que viene, por ejemplo, la crisis, las situaciones financieras, lo que está pasando en el mundo nos da temor, o también por alejarnos del dolor de algo que ya ha sido muy repetitivo en nuestra vida y ya queremos cambiarlo. Y el placer sería las ganas de superación, las ganas de tener éxito. Recuérdate que en general el ser humano se mueve por alejarse del dolor o para acercarse al placer. Más frecuentemente la gente se aleja del dolor y en algún grupo de personas que son los menos se hacen los cambios por tener el placer en el sentido de viajar, tener dinero, tener una casa. Sin embargo, la gran mayoría de la gente toma su superación, sus procesos, por alejarse del dolor. El dolor de no tener dinero, el dolor de no poder darle a sus hijos satisfactores, el dolor de muchas cosas. Y he estado mencionándote que rediseñar tu vida es aprender a vivir, como lo puedes ver ahí. Y en esta ocasión nos vamos a meter ahora sí a por qué hacemos lo que hacemos. Voy a hacer un repaso de la primera parte, que es la preparación, y voy a enfocarme en la visión interna, la visión externa y la integración de visiones, que es el siguiente paso. Y para esto vamos a manejar lo que llamamos los ciclos trágicos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos. ¿Te acuerdas que hablábamos de preparación, que es cuáles son los objetivos, reconocer cuál es la necesidad y entender el modelo de lo que es un proceso? Yo te asigné tareas en estos 4 semanas para que definieras un poco tus objetivos, que estuvieras atento y que estuvieras apuntando la necesidad, como recordarás en otra tarea. Y en una tercera te puse también que hicieras el análisis de una empresa y dividieras en procesos. Te comentaba de restaurantes y demás, para que preparación ya la tuvieras perfectamente clara. Es decir, hay procesos en la vida, hay sistemas, reconocemos que hay necesidades que no tenemos satisfechas, probablemente por el proceso, ahorita lo vas a ver, y ya entiendes que hay modelos. En este momento tú comprendes que hay modelos. Entonces, ya sabes que un modelo, un proceso se puede dividir en etapas, en partes, etcétera. Como recordarás entonces, en esta parte te manejé muchísimo reconocer la necesidad de hacer un rediseño mental. Esta primera parte me parece que ya la tienes cubierta con la explicación que dimos en el primer módulo, más la incorporación de ejercicios. Y un ejercicio adicional que te di, que fue el primero, fue la nivelación de los niveles lógicos, la alineación de los niveles lógicos. Entonces, déjame regresar a la filmina anterior. La alineación de niveles lógicos era precisamente para la preparación, la asignación de todo un video que te presenté sobre la importancia de objetivos, de estar atento a la necesidad, y otro video que te di sobre los procesos. Creo que entonces ahora ya podemos entender. Y por supuesto existe la claridad, el objetivo de que necesitamos hacer un rediseño. Ustedes van a ser los primeros 80 o 100 que van a ser sujetos de un proceso de reingeniería por parte mía, personal, a través de online, que también es la primera vez que lo estoy haciendo online. Estoy seguro que va a funcionar igual. Y ustedes van a ser historias de éxito. Y va a ser muy importante para mí poder presentar para cuando lancemos esto al mundo, que todavía no lo estamos haciendo, historias de éxito. Por eso me interesa mucho que te des cuenta que es importante hacer el rediseño en alguna parte, emocional, mentalmente o económicamente. El día de hoy entonces vamos a enfocarnos a la parte de la visión, que es la parte número 2 del proceso de la reingeniería. Entonces, en esta parte era visualizar el ideal externo y el visualizar el ideal interno. Aquí se me fue una, ya está. Visualizar el ideal interno, visualizar el ideal externo y la integración de las visiones. Voy a presentarte información muy fuerte, muy poderosa, pero fuerte. Espero que te dediques este tiempo. Sí te voy a pedir que suspendas navegar, suspendas estar en Facebook, porque lo que te voy a decir te puede mover muy fuerte emocionalmente, porque te voy a presentar al final, ya como consecuencia de esta presentación, cuáles son las heridas básicas que hicieron o que hacen que hagas lo que hagas. ¿Te acuerdas que la pregunta que se hacían las personas era por qué hacemos lo que hacemos? Y de repente decías, ¿por qué no voy a pelear con mi pareja? Quizás eso de no pelear con mi pareja sea más desgastante tratar de aprender a no pelear que el pleito mismo. Pero ahora lo que vamos a ver es por qué haces eso, por qué esa discusión. Vamos a verlo en ti. Y lo que te voy a presentar son 5 heridas básicas que tienen los seres humanos que le hacen actuar como actúan. Estoy recapitulando te estoy presentando como si fuera un embudo, 3 metodologías: la Gestalt, que es la más importante en la que me baso. Te estoy presentando la PNL, que también es bastante fundamental. Pero aquí también estoy incorporando todo lo que es el desarrollo humano, toda la metodología del desarrollo humano, especialmente de Carl Rogers y los grupos de encuentro, en donde en estos grupos tú puedes ver que una persona pasa por una maestría en desarrollo humano y se da un cambio fundamental en su vida, pero de verdad fundamental. Había gente que incluso renunciaba a su trabajo, al cual había estado 20, 30 años, y se dedicaba a otra cosa. Había gente que se divorciaba. Había gente que tomaba y se... tuve el caso de un compañero, fue espectacular, que después de ver un tema de este tipo, se desapareció. No se desapareció, dejó todo y se fue a vivir 2 años con unos pescadores en un pueblito pesquero en la costa, alejado, pero alejado del teléfono, luz, una cosa impresionante, y estuvo con él 2 años. Regresó después con un cambio muy poderoso, una situación muy fuerte. Y lo que te quiero decir es que cuando la gente descubre en esencia lo que le está pasando, hace cambios muy fuertes, muy fuertes. Por eso te quiero pedir que te enfoques muy bien en lo siguiente que te voy a presentar, porque lo que he hecho es tomar la Gestalt, tomar este proceso de la PNL que conjuga esto y meter por primera vez todos los elementos del desarrollo humano, todo lo que la persona vive en una maestría en desarrollo humano y presentártelo. Sé que no es agradable, sé que a veces es doloroso y sé que cuando a veces lo presento, la gente se conmueve mucho al descubrir su realidad. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y bueno, también hay elementos clásicos de la psicología donde nos dicen que el inconsciente asimila entre los 0 y los 12 años, más o menos, y que todo lo que vas a hacer en la vida es consecuencia de lo que asimilaste, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que es determinista, lo puedes cambiar en cualquier momento. Pero si es verdad que esas influencias en tu infancia marcan tu vida, y si no hay algo que lo modifique o lo reprograme, sí se convierte en determinista. Bueno, Vamos a trabajar sobre el ideal interno. ¿Cómo te gustaría verte internamente tú? Después veremos cómo te gustaría que te vieran los demás, el ideal externo, y cómo conjuntar los dos. Pero para comenzar, vamos a analizar este ideal interno y vamos a trabajar las heridas básicas. No me gusta mucho el nombre de herida porque es como una lastimadura, pero le podrías llamar los programas básicos, las grabaciones básicas, los elementos básicos. Por ahí hubo un nombre que ya te presentaré también algún material que maneja muy bien, que se llama el niño interior o el niño interno. Y este modelo lo que nos dice es que las cosas que vivimos como niños, y que ahí hay un niño herido, un niño humillado, un niño abandonado, un niño con abuso psicológico y a veces sexual, que si no lo recuperas, si no lo limpias, si no lo trabajas, va a estar regresando toda tu vida a ti. Entonces, para poder saber dónde dar el martillazo, acuérdate que el ejemplo que te ponía del mecánico que le dio el martillazo y arrancó, para saber dónde dar el martillazo, aquí tenemos que revisar los programas básicos, le llaman las heridas básicas, pero si quieres cambiar el nombre herida, o si no te hace problema, déjalo, serían las programaciones básicas. Y es la forma como nos vamos a salir del círculo trágico. ¿Y por qué le llamo círculo trágico? Porque son círculos viciosos. Puedes estar en el proceso, en un proceso, pero en alguna parte del proceso, ¡pum!, aparece este programa básico, esta herida básica, y todo se descompone. Y esto puede ser cuando planeas tu futuro, cuando planeas tu economía, cuando planeas todo. Te informo también, en la semana estuvimos teniendo pequeños parpadeos de la internet. Si por alguna razón la internet te fallara, quédate ahí y nosotros la cambiamos inmediatamente. Tenemos dos internets aquí, dos compañías de internet. Y si hay un parpadeo de un segundo de la internet, ¡pum!, se corta la señal. Probablemente nos vamos a tardar un minuto o menos en activar la siguiente internet y te daríamos la señal nuevamente. No te salgas, quédate tranquilo. Y si logras salir de los círculos de la tragedia, regreso al tema, eliminas las limitaciones internas, que son los factores, como hemos visto en PNL, le hemos llamado creencias limitantes, le hemos llamado circuitos neuronales, que ahí están, y que son las razones por las cuales muchas de tus metas y muchos de tus resultados no los has logrado. Te voy a presentar cuáles son estos programas o estas heridas básicas que pasan en la infancia. Es el rechazo, es la injusticia, es el abandono, es la humillación y es la traición. Voy a desarrollar todo el proceso de cada una. Quédate tranquilo. Solamente te estoy poniendo ahorita cuáles son. Niño rechazado. No quiere decir que tus padres te rechazaron. Pero de repente, si fuiste el primogénito y llegó un segundo bebé, eso lo viviste como rechazo. Eso lo viviste como algo muy doloroso, que a lo mejor no te das cuenta qué tan doloroso fue. Probablemente ahora lo razonas y dices, bueno, pues es mi hermano, tenía que nacer, y claro que mi mamá tenía que presentarle atención al nuevo. Eso es lógico, sí. Pero para un niño de 3, 4, 5 años, eso es muy fuerte. Eso es muy doloroso. Te pongo un ejemplo que sucede también cuando, por alguna razón, se da un favoritismo a alguno de los hermanos. Ya están todos los que son, pero sí se da en algunas familias, y tú lo pudiste haber vivido, un favoritismo. La hermana o el hermano que va bien en la escuela, que es muy brillante, que es muy inteligente, o que es muy bonito simplemente, o más bonito que tú, o más gracioso, o más baila mejor, cuenta chistes, y cada vez que hay una reunión se le da ese favoritismo, eso hace que tú te sientas rechazado. No quiere decir que te rechazaron realmente. También puede estar en el vientre, como lo vamos a ver, porque la familia, la pareja dijo, vamos a tener un bebé dentro de 5 años y vamos a dedicar 3 años a generar patrimonio cuando se casaron, y a los 2 meses sale embarazada. También cuando sale embarazada previo al matrimonio. Y también cuando es el último, es decir, ya había 3 hijos, la familia ya había quedado en 3, pasaron varios años y pum, de repente cae un último, un cuarto, que no era esperado, no era planeado, se da ese proceso de rechazo. El abandono se vive también, estoy presentándote esquemas generales, ahorita voy a ver detalle por detalle, pero el abandono se vive cuando papá y mamá trabajaban, no tenían tiempo de atenderte, te dejaban con la abuela, te dejaban en una guardería, o en mi caso, por ejemplo, nací prematuro, fui 7 mesino, me tienen en incubadora varios días, entonces ahí el abandono se dio total. Es decir, el niño se siente abandonado por su madre. En aquellos tiempos, cuando yo nací, el no había esta importancia. Actualmente, cuando el niño está en incubadora, la mamá está con él y lo está tocando. Pero en aquel entonces no existía todas estas situaciones. También así puedes vivir abandono. Cuando te castigaban encerrándote en un cuarto y te dejaban ahí abandonado, no te abandonaban, pero tú te sentías abandonado. El cuarto de castigo. O cuando te decían, súbete a tu cuarto y te encerraban ahí. La injusticia es precisamente cuando no es pareja la relación entre los hijos. Hay un favoritismo a uno de ellos, le dan la mejor pieza de pollo porque es el hermano. Es tu hermano, él está creciendo, tú eres una niña. Todo esto genera una injusticia muy fuerte. Cuando los regalos de Navidad, de cumpleaños, de Santo Reyes, no eran igual de parejos. Espero que ahorita empieces a recordar escenas de tu vida. La humillación la hacen sin querer los padres comparándote, contando cosas que te avergüenzan, cuando, por ejemplo, te hacías pipí en la cama o popó en la ropa y ya estabas en edad de no querer, de no hacerlo, y te humillaban. Claro que ellos intentaban educarte, pero te humillaban. Y el niño traicionado o la herida de la traición en la infancia se da, por ejemplo, cuando el niño piensa que su mamá es de él, o la niña, y luego llega papá y se la lleva, y entonces se siente traicionado por la mamá o por el papá. En fin, se da este fenómeno, no en el sentido de una traición deliberada, sino por la vida. Así que, una vez que te he presentado como para que entiendas lo que le pasa al niño, ahora sí me voy a meter a fondo en esto. Muchas veces nos sentimos rechazados, abandonados, tratados con injusticia, traicionados, humillados. A lo largo de nuestra vida, por nuestros padres, en primer lugar, después nuestros familiares, los primos que nos rechazaban, no éramos incluidos en el equipo de fútbol. No sé si recordarás, a veces no eras muy talentoso para un deporte y cuando empezaban a escoger ahí a los jugadores de cada equipo, tú eras hecho a un lado y vivías eso rechazo, ese abandono, esa injusticia, esa sensación de traición, porque quien te estaba echando a un lado era tu mejor amigo, pero en el partido quería ganar la partida y sabía que tú eras muy, muy malo para jugar y escogía a otro. Entonces culpamos a los demás, buscamos a quién reclamarle nuestras historias, nuestras cosas. Y fíjate bien, pocas veces sentimos que los culpables podemos ser nosotros mismos, no por haberlo vivido, sino por haber permitido que eso se nos generara como un daño. Y mira, amigo, aquí te quiero dar una máxima con la cual quiero empezar. no se trata de reclamarle a tu hermano mayor o menor, no se trata de reclamarle a tu papá o a tu mamá, no se trata de reclamarle a sus familiares que te lastimaron, humillaron, etc. No se trata tampoco de tomar venganza o revancha. Estamos estableciendo en la oficina y hay una bocina fuera de alguien que pasa vendiendo algo. Probablemente escuches esto, te pido una disculpa, pero estamos en vivo y en directo y son cosas que no podemos. No se trata entonces de buscar quién es el culpable, ni de reclamar, ni decirle a tu padre aquella vez que me encerraste, me hiciste un daño. No, no, no. No hay culpables. Solo está la vida. Fíjate lo que te digo. No hay culpables. Solo existe la vida. La vida es así. De hecho, tú mismo ahora como padre, inconscientemente puedes estar haciendo estos daños a tus hijos. De hecho, es muy poco probable que no lo hagas. Fíjate lo que te dije. Es muy poco probable que no lo hagas. Es difícil, aún conociéndolo, que a veces no tengas un exabrupto, que a veces no seas irritable con ellos. Es muy poco probable que no lo hagas. Es la vida, es la vida. Y mientras más culpamos y decimos, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelita, es que más se repite la experiencia en tu vida y se forma ese ciclo trágico. ¿Y sabes cómo se nota? En el cuerpo. Cuando existe ese problema muy fuerte, que es la visión interna que tú tienes de ti mismo, estamos en la parte de la visión interna, entonces, amigo, tu cuerpo se refleja. Te puedo decir que se generan colitis, gastritis, úlceras, cánceres. La inteligencia del cuerpo nos está diciendo con la enfermedad lo que necesita cambiar. Lo vamos a ver, vas a ver qué interesante. Entonces, vamos a trabajar un ejemplo de esto, explicando que cuando hay una herida básica, la pueden disparar accidentalmente tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo. Déjame explicarte. Creciste y no curaste esa herida, no curaste ese programa, no hiciste una reprogramación, ni la has hecho hasta el momento. Equivale a como si trajeras una herida en el hombro y no te la cuidaras adecuadamente. ¿Por qué? Porque no has hecho un trabajo terapéutico para curar esa herida, que sería precisamente ponerle unos puntos de sutura o un antibiótico, un cicatrizante, algo para que ya la herida sane. Pero ahí está. Es como si trajeras una lesión en alguna parte del alma, para que me entiendas, de tu espíritu a nivel inconsciente. Si alguien llega y por accidente te toca en el hombro, aunque lo haga con cariño, ¿cómo estás? Pero es la zona herida, vas a decir, ¡ay, me lastimas! ¡Me duele, no me toques! La persona o las personas a tu alrededor no tienen la intención de dañarte, no tienen la intención de activar tu herida. El problema es que como no la tienes sanada, accidentalmente, con un contacto, con una palabra, con una actitud, ¡rum!, se dispara y reaccionas con furia, con rabia, con histeria. ¿Por qué reaccionas así? Porque hay una herida no sanada, porque hay esta historia neurológica ahí, esos programas ahí se disparan en automático, como lo hemos visto en los cursos. Pero ahora estamos trabajando más adentro todavía, más en el interior. ¿Ok? Ya no nos limitamos a decir son archivos, sino vamos a descubrir cuáles archivos.